Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Hugo Páez.
Eduardo.
¿Todo bien?
Todo bien.
Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes, Eduardo. Hugo.
Pues el señor Donald Trump regresó a Estados Unidos después de una gira. Yo iría de negocios en Asia. Es impresionante, lo recibieron como si fuera un conquistador en Malasia, en Japón y en Corea. No lo recibieron como cualquier jefe de Estado que llega, no, como un verdadero conquistador. ¿Por qué? Porque Trump ya vio que en vez de amenazar con misiles, amenaza con aranceles.
No, son más efectivos, ¿no?
Entonces, fíjate. Vende protección. Es como un gángster.
Qué fuerte.
Te vendo protección. Es como un extorsionador mexicano.
Sí, qué fuerte.
Te vendo protección o te pongo un arancel del 100%. No, Mr. Trump, lo que tú digas. A ver, en Malasia llegó. Lo recibió en el aeropuerto. Con bailes. ¿Sí? Y es cuando se puso a bailar su bailecito rarito, sí, ¿no? Sí. Y dices, bueno, hasta el primer ministro de Malasia ahí bailaba con él. Pero lo curioso es que él aseguró exportaciones de estaño y de tierras raras de Malasia a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De que Malasia se aliene más a los intereses de Estados Unidos que de su vecino más cercano, que es China.
Claro.
Uh-huh. Ok. Ahí en Malasia, porque era la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y resultó que también por allá andaba Luis Ignacio Lula, el presidente de Brasil, que iba en una gira de negocios, pues se lo encontró, le dijo, oye, ya no la mueles, Donald, me estás fastidiando con tus aranceles. Y Trump con una sonrisa le dijo, lo veremos, y lo mandó por un tubo. Ok. Después llegó a Japón, donde también lo recibieron con bombo y platillo, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que es tan conservadora y de extrema derecha como Donald Trump. Uh-huh. La señora racista no quiere extranjeros en Japón. La señora quiere censurar los medios de comunicación que critican al gobierno. O sea, la señora es un Trump japonés y en mujer. En serio, he leído mucho de ella. Wow, ok. Firmaron unos acuerdos de prosperidad tecnológica, donde van a intercambiar inteligencia artificial, armamentos y minerales críticos. Japón se comprometió a invertir y a dar créditos por $550 millones a Estados Unidos. Es un diablal de dinero, ¿eh? Y Toyota anunció que va a invertir $10 mil millones para modernizar y ampliar sus fábricas en Michigan y Kentucky. Esos 10 mil millones de dólares, tal vez partecita estaba en principio destinado a México.
Sí.
Ya no. Amablemente, Trump redujo el arancel para los autos coreanos del 27,5% al 15%, lo cual sigue encareciendo los coches coreanos allá. Pero eso sí, Takaichi dijo, voy a nominar a Trump al Nobel de la Paz 2026. Digo, si algo le quieres decir a Trump para que te ame, es más, Donald, yo te nomino para el Premio Nobel de la Paz. No, digo, ya. ¿Ustedes se adhieren?
No.
¿No tú? Sí, adhiérete.
No, la primera ministra de Japón no nos necesita para hacer esas cosas.
Bueno, después se fue de Japón y llegó a Corea del Sur. Uh-huh. Ahí lo recibió el presidente Lee Jae-myung. No hay que olvidar que en 2 años es el tercer presidente que tiene Corea.
Sí. Uh-huh.
Al que estuvo antes del que estuvo antes de Lee, lo destituyeron porque quiso dar un golpe de Estado. Uh-huh. Después, según uno que fue interino, que duró poco, ahora está Lee, que ganó las elecciones. Es curioso porque en Corea estaba realizando la Junta de Asia-Pacífico. Ahí estaba Marcelo Ebrard. Pero Trump nomás llegó lo suyo, no se fue a la reunión del Asia-Pacífico, que Estados Unidos también pertenece.
Sí,
a esta.
Sí, sí.
Ni se molestó. El presidente chino sí estaba. Bueno, ahí está. Lee cometió una estupidez. Se quería quedar mal con los estadounidenses que no quieren a Trump. Lo hizo, pero le regaló una réplica de una corona real del siglo VII a Trump. Un coronón así, dorado. El original me imagino que era de oro. No sé si este es de oro. Una corona así, que Trump la veía y decía, esto es para mí. Pero este Lee es medio bruto, que no se dio cuenta que hace unos días más de 7 millones de estadounidenses salieron a las calles en una manifestación que era No Kings, no queremos reyes, para protestar el autoritarismo de Donald Trump. Bueno.
Tal vez parte de, ¿no? Del mensaje es.
No lo sé, pero entonces la Casa Blanca emitió un comunicado que dijo, en Corea hemos obtenido 350 mil millones de dólares de inversiones. Y los medios coreanos dijeran, no tan rápido. Son créditos para que empresas coreanas hagan negocio allá.
Allá.
No son inversiones, señor Trump. Y después dentro de, porque en todos los lugares iba diciendo, voy a vender armas, cohetes, misiles, aviones. Pero dijo, Corea va a poder construir un submarino nuclear en un astillero que está en Filadelfia. Pero con toda la tecnología de Estados Unidos. Ok. Después llegó ya al final del viaje el encuentro con Xi Jinping, el presidente de China. Es muy curioso verlos, ¿no? Porque tú ves en las fotos, y Xi Jinping parece una esfinge china. No, casi no mueve un músculo en la cara.
Así es.
Uh-huh. Trump así, jajaja, y sí, el otro.
Sí, sí.
Okay.
Una figura de terracota.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, estuvieron reunidos durante 90 minutos. Trump le bajó los aranceles a China del 57 al 47%. Y Xi autorizó que se sigan exportando tierras raras a Estados Unidos y que se compre soya de Estados Unidos para China.
Uh-huh.
Estados Unidos presentó la reunión como un triunfo de Trump. Pero si tú ves los comunicados chinos y lo que dijo en ese evento China, dijo, estamos aquí no para matarnos, estamos aquí para hacer negocios. Como que China lo presenta como una negociación de equilibrio, donde no hubo ganadores ni hubo perdedores. Uh-huh. Pero la verdad es que quien ganó es Xi, porque consiguió una prórroga más a las aranceles que Trump quería poner hasta del 100%. Después ya en el vuelo de regreso, ya en su avión, el que no le gusta, el Air Force One. Después los medios decían, para que vean cómo China depende de Estados Unidos, un medio gringo salió, porque Xi Jinping llega en un 747 de la Boeing. Digan, vean, hasta el presidente chino viaja en un avión gringo, ¿no? Pero ahí van, y Trump dice, pues vamos a reanudar nuestras pruebas nucleares que suspendieron en 1992, ¿Por qué otros países la están haciendo? A ver, el único otro país que lo está haciendo es Corea del Norte.
Sí.
Pero cada prueba de estas echa radiación y contaminación al ambiente. Pero como Trump no quiere esto, órale. Y es muy curioso que el aspirante al Nobel de la Paz se ha echado un viaje vendiendo armas, porque según él, tener armas garantiza la paz, y anunciando la reanudación de pruebas de armas atómicas. Me queda claro que su diplomacia es la de quien cobra por no atacar. Pero, ¿qué encierra todo esto para México? Hace unos días la presidenta anunció que Trump, y Trump lo confirmó, que Trump le dio a México una prórroga de 2 semanas, a partir del 1 de noviembre, para no imponer aranceles del 30% a exportaciones que no están incluidas en el T-MEC. El problemita es que Estados Unidos dice que hay como 50 y tantas restricciones no arancelarias a las exportaciones de Estados Unidos a México. Pero además, Estados Unidos no le gusta que México haya violado el T-MEC en lo que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se refiere. No le gusta que no estemos importando maíz transgénico. No le gusta que hay no sé cuántas quejas contra los sindicatos charros de México que están violando también el apartado de la libertad sindical del T-MEC. Entonces, hay que ver si la presidenta los puede negociar, si los puede superar, porque yo lo veo muy difícil. La presidenta ha demostrado mucha cordura negociando con Trump, pero después de este viaje apoteótico, yo no sé si Trump ya va a querer seguir escuchándola.
Pues es que con esta, digamos, inyección de energía vitamina a su vanidad.
Vitamina ego.
Vitamina ego, a su vanidad, es muy probable que en esta nueva negociación, la que venga, él ya venga muy subido de tono, llamémosle así.
Sí, es que hay que verlo.
No, yo creo también que en este sentido, Eduardo, estamos hablando de que la hegemonía se dispara muchísimo, ¿no?
Es que después un chino dice, es que China no quiere ser un país hegemónico. Ajá, ajá, ajá. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy mostró un documento oficial del gobierno portugués que confirma el arresto de Simón Levy el 28 de octubre cuando entraba a Portugal debido a un orden de arresto internacional. Fue presentado a un tribunal, pero pudo acreditar nacionalidad europea este exfuncionario mexicano. Entonces no lo pudieron arrestar, le restringieron la salida de Portugal. Tiene 2 órdenes de aprehensión en México, una por un particular y otra por violación ambiental. A ver, aquí el caso es, a ver, ¿es mexicano Simón Levy? Ahora resulta que además de ser mexicano, tiene una nacionalidad europea. Pero creo que también tiene una nacionalidad israelí. Entonces tiene 3 nacionalidades, porque se la vive en Estados Unidos. Es lo que se creía. Aparentemente se la vive en Europa, se la vive en Israel, y desde su cuenta de X se la vive publicando estupideces, porque el tipo ya realmente ya la perdió, acusando a medio mundo de que lo quieren. A ver, alguien me dijo, lo quieren matar. A ver, ¿quién quiere matar a un funcionario de tercera cuyo gran logro fue tratar de hacer negocios con Miguel Mancera cuando Mancera fue el jefe de gobierno? Bueno, tratar de hacer o hacer negocios, no sé, porque sí es que Mancera hizo muchos negocios, ¿no?
Sí. Se dice, se rumora.
Y este comenta. Era uno de sus cómplices. Y después, inexplicablemente, aterrizó de subsecretario de turismo en el gobierno de López Obrador, no sé por qué, porque turismo no sabía nada. Este Levy vivió durante muchos años en China, donde hizo negocios que nadie sabe. Yo lo entrevisté varias veces en este programa cuando Miguel Mancera anunció que se iba a hacer un corredor cultural en Avenida Chapultepec, no sé si lo recuerden.
Sí.
Entonces el proyecto era muy bonito. Pero un día vi que el proyecto no era un centro cultural, era un paseo, era un centro comercial. Porque iban a poner un corredorcito y al final un centro comercial inmenso, y ahí estaba el negocio de Mancera y de Levy. Y en este programa le reclamé a Levy, oye, esto no es un centro cultural, es un centro comercial. Bueno, no, mira, que esto, que aquello. Y ya nunca más lo volví a entrevistar ni volví a ver. Realmente, pues, no había razón de verlo, ¿no? Pero últimamente está medio loquito en su Twitter, acusando a medio mundo. Creo que dijo que a mí me habían quitado mi visa estadounidense. Hay otros decían, no me la pueden quitar porque soy hijo de gringa. Sí, pero soy mexicano y yo cuando voy a Estados Unidos tengo que llevar mi pasaporte mexicano porque nunca tuve ciudadanía estadounidense, ¿no? Entonces, si Trump está enojado conmigo y me quitó la visa, pues, ni modo, iré a Guatemala. No, pero, ¿qué le pasa a este cuate?
Hay un episodio en esta narrativa en la que cuando él sale a redes sociales dice que está en Washington. Y el fondo permite, alguien tomó una foto y trató de identificar de qué lugar se trataba, y al lado te ponen en otra publicación un hotel de Lisboa. Entonces, él, además de decir que...
Es un mentiroso patológico.
Además de decir que atentaron contra su vida, saca su pasaporte, dice yo, aquí y allá.
A ver, ¿cuál pasaporte sacó el mexicano?
No, no lo vi. No
el
lo
europeo
vi. No,
o el israelí.
Tampoco...
O capaz de que hasta tiene un pasaporte
falso.
Chino.
Bueno, el caso es que dice, estoy en Washington. Y alguien con mucho tiempo y mucha paciencia amplifica el fondo de la foto y luego te pone la fotografía par, digamos, el espejo. Esto es un hotel en Lisboa. Está en Washington.
La verdad es que el cuate está prófugo, porque hay dos órdenes de aprehensión. Sí. Ya hay una ficha roja para la Interpol.
Así es.
No puede estar en Estados Unidos, porque él presumía que estaba en Estados Unidos, que estaba en San Diego, porque lo arrestarían. Y sí lo traerían a México, porque hay extradición de México a Estados Unidos y viceversa. Por ahí leí que de Portugal a México no hay extradición, no lo sé. Pero esto demuestra cómo cualquier imbécil, Pelafustán, puede usar inteligentemente, porque tiene un equipo que le maneja el X, y con eso puedes causar sensacionalismo y volverte figura.
Generas polémica porque, aparte de que dice muchas mentiras y genera expectativas de mañana va a suceder esto,
me
pasado
matar,
mañana va a pasar esto otro.
Me quiere asesinar, ¿cómo se llama? Dice que lo quiere mandar a asesinar a Dan Augusto.
Ah, sí.
Sí,
entre otros.
Sí, sí.
Entre otros.
Está loco. Bueno, ya bastante tiempo le dedicamos.
Así es.
A ver, tú querías hablar, mi querido Hugo, sobre el bloqueo a Cuba. Porque el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pues parece que se lo olvidó, fue embajador en México, comía tacos, sopes, se la vivía en todos lados.
Se la vivía en provincia, en todo el
país. Sí, pero,
vaya,
pero
haciendo,
ahora su jefe es
como
un
hijo
de cubanos.
De turismo, claro.
Un hijo de cubanos.
Digo. Así es, así es. Yo creo que esta vez, todos los años prácticamente pasa como una noticia muy de segunda, tercera, el hecho de que México vota siempre por quitar el bloqueo comercial, el bloqueo a Cuba.
Junto con casi todos los países del mundo.
Muchísimo.
Naciones
muchísimo,
Unidas.
Exactamente. Por ahí nada más de 5 o 6, esta última vez votaron, bueno, entre ellos Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte, Israel y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa esta vez? Creo que ha sido un pretexto para Estados Unidos, o un argumento, porque depresión, porque estamos viendo también que exactamente cuando pasa esto, 32 horas después, pasa también lo de la restricción a las líneas aéreas, ¿sí? Del DOT, del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que le pega brutalmente a aerolíneas mexicanas, por un lado. Por otro lado, bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues, es cubano, es de origen cubano. Es de origen cubano, muy identificado, siempre con la lucha contra Castro. Y por otro lado, obviamente esto, Estados Unidos, y ahora con lo que tú comentabas de la gira de Donald Trump por Asia, obviamente incrementa su hegemonía, cuando menos en el sentido de en el sentido visual, a nivel mediático,
sí, mediático.
Llega triunfalista totalmente, sí. sabemos cómo es Donald Trump, que le gusta presionar al máximo. Y una de las cosas que estamos viendo, que México, él inscribe a México dentro de lo que se llama teatro de operaciones en una situación de guerra. ¿Por qué? Porque a nivel global vimos cómo después de la invasión de Rusia a Ucrania, realmente se conformó otro estado, otra geopolítica diferente.
Y porque México es sede de los narcoterroristas internacionales.
Así es. Y también porque no se denostó la acción que hizo Nicolás Maduro en Venezuela para quedarse en el poder. Eso es una cosa importante.
A mí lo que me extraña es que Christopher Landau diga que México está respaldando a dictaduras hostiles.
Sí, claro.
Y no se da cuenta a cuántas dictaduras apoya el gobierno de Washington.
Claro, por supuesto.
Empezando por el de Vladimir Putin.
Sí.
Porque parece que están peleados, pero Trump en su acción ha apoyado a Putin.
Claro, claro.
Son super amigos de todos los jeques y reyes árabes que son dictadores absolutos. Nadie dice nada.
Aunque fíjate que Christopher Landau precisó dictaduras hostiles a Estados Unidos. O sea, ahí sí está diciendo dictaduras hostiles a nosotros,
¿no? Es que acuérdate que en la época de Theodore Roosevelt, que fue un presidente a principios del siglo XX en Estados Unidos, un día le dijeron, sea presidente, no podemos seguir aceptando, no podemos seguir aprobando a este dictador y esto. Y Roosevelt le dijo, ¿de quién es este dictador? No, nos apoya a nosotros. Es nuestro dictador. No hay bronca. Es nuestro dictador.
Claro, que
no entonces, pasa nada.
A Pinochet, por ejemplo.
Sí, entonces Landau obviamente respalda a los dictadores que son afines a Estados Unidos.
Sí, claro, no. Bueno, habló en específico.
Todos deberían ser condenados, ¿no?
Bueno, habló en específico los que son los dictadores que son hostiles a Estados Unidos. Pero en este sentido, bueno, yo creo que sí está entre la espada y la pared Estados Unidos.
México está entre la pared.
México. Estados Unidos, con esta posición y sobre todo con la explicación que dan, no es literalmente un bloqueo comercial. Es realmente lo que se trata de un embargo financiero, ¿no? ¿En qué sentido? No hay barcos, ellos explican de la siguiente forma: no hay barcos rodeando a la isla. No hay aviones que estén tratando de no dejar entrar a ninguna aeronave.
Cuba no
Cuba,
tiene divisas, ¿no?, para poder comprar nada.
Por supuesto.
El bloqueo es financiero.
Sí, por supuesto, así es. Es realmente una narrativa que sí mete en aprietos la posición de México. Y por otro lado también recuerdan aquí cómo una vez que gana el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, pues la presidenta de alguna manera dice, le preguntan, ¿usted la felicitaría eso? No, ningún comentario, ¿no? Entonces, esta parte, cuando María Corina Machado, pues ha sido impulsada por Estados Unidos, bueno, al 100%.
Bueno, todavía le dedica el Nobel a Trump.
Así es, ¿no? Este debería haber sido para ti.
Creo le debería haber dedicado al pueblo venezolano.
Por supuesto.
No Trump. Pero nos quedan 30 segundos para aterrizar.
Bueno, yo creo que esta posición, no sé si aguante todavía más tiempo, el próximo año también va a haber.
Cada año
va a haber. Sin embargo, yo creo que aquí va a tener que tomar una decisión, cuando menos hilar más fino en política y geopolítica la presidencia.
Yo creo que la presidenta le tiene que explicar a Trump que hay ciertas tradiciones políticas mexicanas.
Así es.
Que el pueblo de México se ha tragado, porque eso de haber apoyado a Fidel Castro y a todos los dictadores que han venido después de él, nunca estuve yo de acuerdo. Pero bueno, a muchos
gente. Pero de todos los gobiernos, ¿eh? De todos los gobiernos mexicanos.
Del PRI, del PAN.
Así es.
Entonces, explicarle, ¿no? A ver si.
Esa es la posición. Además, no quiero echarme a mi clientela encima porque.
Mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. 31 minutos después de la presidenta Sheinbaum informó que el secretario de Marina se va a reunir con su contraparte, la Guardia Costera de Estados Unidos. No, no es la contraparte.
No, la,
la Guardia Costera. A ver, en Estados Unidos la Secretaría de la Defensa tiene un secretario de Marina, un secretario del Ejército, un secretario de la Fuerza Aérea. El de la Guardia Costera es parte de la Secretaría de la Defensa, sí, pero
no es el jefe.
No es el jefe. El secretario de Marina se debería juntar con Pete Hegseth.
Sí, sí.
Que es. Claro. Porque aquí tenemos dos secretarios como que de la defensa, ¿no?
Ajá.
El de los barquitos y el de todo lo demás. Okay.
Ese es el de guerra ahora en Estados Unidos.
Sí, sí. Que engloba a todas las...
Pero el nombre oficial sigue siendo de la defensa. Es como el Golfo de México sigue siendo el Golfo de México.
Claro. Depende de qué lado de la frontera lo veas.
No, es que hasta hay varios... Tú te das cuenta, tú estás viendo noticieros gringos, etcétera, y sabes ahora lo que dicen en el Golfo. No dice el Golfo de América, el Golfo.
Para no ser
Lo que busca la presidencia es que haya un acuerdo para que las embarcaciones sospechosas en aguas internacionales sean detenidas y no atacadas. Y le contestó ahí a Christopher Landau. Le dijo, la política exterior mexicana se define en México, no en Washington. Y creo que está bien que le pare el alto, ¿no? El gobierno va a destinar 6,000 millones de pesos provenientes de los fideicomisos eliminados para indemnizar a extrabajadores despedidos tras la reforma judicial, pero no todos los trabajadores están convencidos y están diciendo que va a haber un paro mañana. Sobre eso vamos a estar hablando al ratito con Eduardo Sodi, que está muy informado de este. Agarraron al exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, un tal Leonardo Arturo, alias El Carnal.
Relacionado con la barredora.
Relacionado con la barredora y con Adán Augusto. Porque obviamente si él era el director de la Policía Estatal, Adán Augusto lo palomeó. Claro,
todos los caminos llevan a Roma.
Sí, ¿verdad?
Adán Augusto.
Todos los caminos llevan a Roma. Y Roma tiene un acrónimo que es amor.
Así en es. Puebla, en una cárcel que se llama San Miguel, salió un video donde los presos un fiestononón con mujeres ahí adentro.
Hombre, sí, sí.
Esto es responsabilidad del secretario de gobierno, del gobierno de Puebla.
Por definición.
Digo, ¿qué pasó?
Sí, porque seguramente, a ver, tiene que ver el de seguridad pública y lo que tú le digas. Pero es directo del secretario de gobierno.
Claro. Capaz de que estaba invitado.
Eso sí, no lo sé.
Pero además la información decía, con mujeres externas. O sea, muy cuidadoso. Pues muy cuidadoso. Digamos,
qué buena descripción.
El Tesoro de Estados Unidos sancionó una organización que se llama Bardwaj, que está en Cancún y se dedica al tráfico de personas. Yo creo que están siendo amables. Ha de ser tráfico de menores. Porque si Cancún tiene un sello distintivo, es después de Bangkok el segundo centro más importante del mundo en pederastia y en prostitución infantil. Sí. Y parece que el gobierno mexicano no ha podido atacar con ellos, porque estoy enterado que cada vez que hay un operativo en contra de una banda de pederastas, se enteran antes de que llegue la autoridad.
Sí. Casualmente.
Casualmente, ¿no? Pues hay un cantante que se llama Junior H, ¿ustedes lo conocen?
No.
Pues interpretó un corrido llamado El Azul allá en Jalisco y lo van a multar seguramente con 400,000 pesos, porque está prohibido el narcocorrido. Lo cual no estoy de acuerdo, porque es la libertad de expresión. Yo creo que los palenqueros todos son los que deberían decir, sabes que ya no te vuelvo a contratar. Pero
el Azul en Jalisco era Esparragosa, ¿te acuerdas?
Sí, claro, que no sabe si está vivo o muerto, además. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, de Morena, descartó que vaya a renunciar Paco Ignacio Taibo II, este patán, pero le pide que ofrezca disculpas por comentarios sobre las mujeres en literatura. ¿Qué comentarios,
Mira,
es un patán.
Sí, sí, pero ¿preguntas que qué comentario hizo?
No, si lo escucharon.
Ah,
¿no?
Okay, sí, sí, claro.
No lo vamos a...
No, ¿para qué le das publicidad?
Ya aquí. Sí.
Claro, claro.
Ya comentamos sobre
Sí, que estabas preguntando.
Este es intelectual de izquierda.
No sé si intelectual le quede, porque el concepto intelectual tendría que ver con cosas buenas.
No, lo que pasa es que le gusta.
Y él no representa nada bueno.
Muchos libros. Sí, tiene.
Dicen que escribe bien.
Sí.
Lo que pasa es que le gusta,
sí,
mucho, le gusta mucho levantar el codo. Se levanta el codo y de repente...
Es otro nivel de inspiración.
Acuérdate cuando gana Morena, otra frase brutal.
Pierde la noción de la realidad cuando levanta el codo, ¿no? El INEGI dice que el Producto Interno Bruto de México cayó 0.3% anual en el tercer trimestre. El sector secundario retrocedió 2.9%, el terciario 0.9%. Cuando hablamos de secundario es todo lo que es la industria, el terciario son todos los servicios. O sea, la economía está muy de capa caída.
Complicada.
A ver, Guillermo.
Sí, señor.
El precio del maíz. Lo comentaste aquí el lunes.
El lunes.
Y parece que ya están poniendo de acuerdo. después de que los productores amagaron con cerrar la ciudad, bloquear todos los accesos. ¿Por qué tiene que responder el gobierno siempre bajo estas presiones, estos chantajes, y no se ponen de acuerdo antes? Sí, igual con los transportistas de la Ciudad de México.
Cuando ves la solución que ahorita la vamos a comentar, me queda claro que esta no fue una decisión que se tomó de ayer para hoy. Se ve que ya venían trabajando en esto, haciendo números, y da la impresión que derivado de la presión de los bloqueos carreteros, que eran en muchos estados y con mucha gente, ceden ante una exigencia que, por cierto, tiene fondo.
¿Y por qué no se dieron antes?
Pues, esa es la parte que no entiendo. ¿No? Esa parte que no entiendo, porque ahora que lo expliquemos, te vas a dar cuenta que esta no fue una decisión que se tomó de un día para otro.
Pero está jugando las forzadas, ¿no? A ver,
daría,
quién gana, ¿no?
Daría la impresión. En todo caso, la buena noticia es que se autorizó, se firmó un acuerdo con las 14 asociaciones más importantes que representan a campesinos, pequeños productores en el país, poner un precio garantizado de 6,750 pesos a la tonelada de maíz blanco.
Okay.
Comparado contra el precio de mercado, que es 5,800, el gobierno está dando un subsidio de 950 pesos por tonelada.
Y el sector Verdegué lo dijo, lo explicó muy claramente ayer.
Es que
los precios del mundo se han caído porque hay un exceso de producción de maíz.
Tenemos un secretario de Agricultura que le sabe muy bien al tema, ¿no? Desde el punto de vista científico. De hecho, es reconocido internacionalmente.
Pero político como
a veces
que le falla,
tengo mis
¿no?
dudas en la practicidad y en el día a día, sí. ¿No? Pero bueno. Entonces, esos 950, ¿cómo se van a operar? Los centros de acopio del gobierno federal, que puede ser Segalmex, Diconsa, mercados estatales o regionales, bodegas, el productor que está topado a 200 hectáreas y de temporal para que este apoyo no se diluya con las...
Son 200 hectáreas de temporal o 5 de riego, ¿no?
O 5 de riego. Okay. Ese está topado para no que el subsidio no se desvíe a las grandes agroindustrias o a los grandes productores.
En teoría, ¿no?
En teoría. Todo esto es en teoría. Sí, sí. Pero a ver, suena bien. Bueno, entonces tú vas y entregas tus toneladas a estos centros de acopio y en ese momento te pagan los 5,800 por tonelada. En un lapso máximo de 72 horas te van a depositar los 950 en una tarjeta que se llama de producción del bienestar.
Y no sirve la que tengo del bienestar, pero ahí...
No creo que sirva para eso, debe de ser una específica.
Digo.
Y lo que me llama poderosamente la atención, y por eso insisto que estas cosas no son de un día para otro, se anunció la creación de un nuevo sistema nacional de comercialización denominado SICOMEX.
Otro más...
Sí, pero a ver, ¿estás de acuerdo que esto no lo inventaron ayer? Ya lo venían trabajando.
Estoy de acuerdo que todos los temas de comercialización los han cancelado porque cada vez dijeron vamos a inventar uno mejor que tampoco servía.
Bueno, esencialmente esto va a funcionar a través de una plataforma, SICOMEX, en la que ese productor pequeño puede tener acceso directo a sus clientes, tortillerías, harineras, exportadores.
O sea, brincarte todo
al coyote.
A los coyotes.
Sí, al coyote.
Funcionará porque para
suena
eso,
bien.
Para eso inventó, ¿se acuerdan? Conasupo desde los años
así
50,
es.
60.
Sí.
Y se iban a mandar a volar a los coyotes, pero ahí están los coyotes, siguen dando vueltas.
Y luego Segalmex, bueno, se sirvió con
pero
la
Segalmex,
ya no digamos.
Yo sigo esperando que algún día Nacho Valle
así
se vaya
es.
A la cárcel.
Así
bueno,
es.
La cárcel por su edad, pero que se vaya a su arresto domiciliario, que debe tener una casa bastante bueno, impresionante.
O varias. El tema suena bien, en lo teórico está bien planteado. Me queda claro que además de que después de 30 años que el gobierno sí toma una decisión de trabajar una política de precios mínimos garantizados, estás fomentando cosas adicionales. Yo diría que esto más que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión porque reactivas mercados locales.
No está bien.
Evitas el abandono del cultivo.
No, y no puedes dejar que los campesinos se acaben muriendo de hambre.
No se puede.
Punto.
Y aparte
así
que tengan un ingreso razonable, digno, porque a 5,800 la estaban perdiendo.
Bien.
Creo que fue una buena medida. Sí, muy a la forzada, a las vencidas, pero una buena medida.
Está bien, ¿no?
Sí, aunque al principio era 7,500 el precio de garantía.
No da, ya no da.
No
ya
daba,
no
daba.
No da, ¿verdad?
No, por la...
Muchísimo.
Hay demasiado maíz en el mundo.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Aquí estamos de regreso, 14 para la hora, de última hora. El Palacio de Buckingham hoy anunció que el príncipe Andrés pierde su título de príncipe y que va a tener que abandonar la mansión de 30 habitaciones que tenía ahí en Windsor. Va para afuera, no había pagado renta en 20 años. Se le quitan todos sus títulos. Y ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor. Esto ya viene por una decisión del rey Carlos contra su propio hermano, que la verdad es un verdadero impresentable. Este y su exesposa Fergie, que además estaban diciendo, ahora nos tienen que dar dos casas para vivir. Creo que ya los mandaron al demonio. Digo, ¿qué tipo? Un pederasta. Un pederasta.
El rey Carlos, su papá, ¿no? El rey Carlos, no, su hermano.
Sí. Sí, el papá ya se murió y la mamá también. Me da gusto porque qué tipo más despreciable. En fin, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, qué título, está diciendo que va a hacer un paro mañana porque necesitan su dinerito. No hay dinerito para indemnizarlos. Ya nos acompaña por la vía Zoom nuestro querido amigo Carlos Eduardo Sodi. ¿Cómo estás?
Hola, tocayo. Bien, muy, muy, muy bien. Qué gusto saludarlos. Un gusto saludar a mis amigos ahí.
A ver, contigo, platícanos, ¿qué dicen todos estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación?
Se congeló
Eduardo. No, ya está congelado, os digo. ¿Qué? Bueno, es que de los fideicomisos que eran del Poder Judicial, de ahí supuestamente está la lana, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahora, es un derecho el de la indemnización y lo que les van a decir. Digo, la verdad, yo no sé cómo se atreven a no pagarle.
Bueno, ya no está Eduardo, pero vámonos a... ¿Dónde está? ¿En San Diego? Guillermo Hernández Salgado. A ver, Guillermo, buenas tardes.
Mi querido Eduardo, mis amigos en el estudio, pues hoy es un día especial.
¿Dónde estás? Traemos... Número uno, ¿dónde estás?
Vamos a empezar. Gracias a que la producción me mandó a San Francisco, estamos viendo cómo funcionan esos automóviles sin chofer que se llaman Waymo. Como podrás ver, acá está el volante solito y estamos conduciendo a nuestro destino y es una experiencia.
Yo no veo que se mueva el coche.
Bueno, es que también hay semáforos aquí, Eduardo. Acá, mira, ahí está el semáforo.
Te hubieras esperado que estuviera circulando.
Le tocó.
Bueno, espérame. Espérate, ahorita circula. Tú, mira, ya se puso en verde. Y ahí vamos, mira nada más. Ahí va moviendo el aquí te va, ahí está la
¿Seguro
pantalla.
¿Seguro
lo
estás moviendo con el piecito, el volante?
No, esto no es como de los picapiedra, al contrario, es pura tecnología, es pura inteligencia artificial trabajando para nosotros y para que nuestro auditorio vea esos avances tan interesantes.
¿No te sientes un tanto inseguro de ir un coche sin conductor?
Pues mira, al principio sí es como que un tanto raro que aquí esté vacío y que eventualmente esto funcione, pero... Al empezar a ver cómo va maniobrando y respetando todas las señales y si de repente un auto se le pone en una parte de la calle que no es la correcta, se frena y te va avisando que va a frenar, cambia por mucho la experiencia. Es más, en poco tiempo te acostumbras. Ahora, lo interesante de esto es, ¿habrá algún día esto en México? ¿Ustedes qué piensan?
Que sí.
Pues alguna década venidera.
Claro que
porque
sí.
Como mira, está el atraso en la energía eléctrica que se van a necesitar para todos estos procesos de 5G, etcétera, etcétera, pues no lo veo a muy corto plazo. Hoy mismo estamos viendo que ni para la telefonía celular hay 5G extendido en todo el país. Entonces, para eso necesitas 5G, pero que funcione o no.
Es correcto. Bueno, aquí hay varios desafíos para que en México tengamos un servicio de estos. Número uno es la infraestructura de telecomunicaciones que funcione perfectamente bien, algo así como el 5G, al menos, porque el automóvil se comunica estrictamente por ese tipo de servicio de internet. Uh-huh. La otra es la cuestión que tiene que ver estrictamente con el entrenamiento. Mira, aquí en San Francisco hay 875 Waymo, se llama Waymo, W-A-Y-M-O. 875 y fueron entrenados por varios años en las calles de San Francisco con el reglamento de tránsito que opera aquí, etcétera. Y para que esto opere en México, pues eventualmente habría que llevarlo a entrenar.
A ver, pero hay que entrenarlo muy bien. ¿Qué pasa si ahorita, si estuvieras en México, se te cierra un camión de estos de transporte de niños? Y hay varias marcas que son unos cafres, y llevan niños
motociclistas,
y les vale gorro. ¿Qué haría el pobre coche ahorita? Pues ya se cortó el 5G.
Ahí está.
No, ya. Hoy no es el buen día. O está fallando allá, o mucho me temo que está fallando aquí en México.
¿Sí?
A ver, nos quedamos sin Bozodi, nos quedamos sin Guillermo Hernández. No, y lo estábamos viendo, el 5G en México. La única empresa que más o menos te da un 5 generalizado es Telcel. Uh-huh. Porque AT&T está mucho más restringido. Ya no
es más urbano, entiendo.
Ya ni te digo Telefónica.
Sí, no, y Starlink no es, realmente no ha dado todo.
No, Starlink sí, yo conozco. Yo tengo amigos que usan Starlink y te
pero
dicen...
¿Pero 5G? Totalmente.
Sí, no, sí, el Starlink está impresionante.
Okay. Eso he oído. Oye, nada más que independientemente del alto costo.
No, ya si lo,
no,
si lo
vas no, viendo, ya, ya ahorita no. Está.
¿Tú por qué eres codo?
No, no, déjate la codez.
1,400 mensuales.
Sí, pero de repente, porque hay como saturación en zonas, te cobran una como multa de que si lo quieres comprar en determinadas zonas es más caro por la saturación.
Yo, yo hoy lo estaba viendo y no vi nada de eso.
En mi zona sí. Y de hecho son 17,000 pesos de sobrecosto por el hecho de estar en una zona que
yo,
para ellos es...
17,000 pesos
por estar en una zona sobresaturada.
Yo vi que por un Starlink te cobran hasta 1,500 pesos mensuales.
Sí, pero al momento de hacer la adquisición, dependiendo de la zona donde lo vayas a usar, en este caso particular Polanco, bueno, hay un sobrecargo de 17,000 pesos porque la zona está saturada.
Sí, porque eres un fifí.
No, nada que ver.
De zona,
digo, sí, para usar Starlink, ¿no?
No nos quiere presumir.
No.
Porque en Polanco, digo.
Y si vas en el auto este, en el Waymo, como iba uh-huh. Guillermo, y tienes alguna emergencia de salud que le puedes parar, te puede ir al hospital. Hay muchas cosas que hay que preguntarle.
Es complicado.
Yo creo, ¿eh? Sí, porque. Sí. Yo por ahí leí que una persona se quería bajar y
pues no lo dejó.
Podía bajar, no lo dejaba, ¿no?
O imagínate, estás ahogando, vas tomando algo y... o sea, digo, ¿cómo tienes que hacer esto? Me imagino que todo esto está ya resuelto, pero habrá que ver, ¿no?
Hay que ver, y hay que ver muy bien los datos del Starlink, porque yo me estaba metiendo, porque estoy uh-huh. pensando comprar...
Sí, el Mini,
por más
ejemplo,
que
el
me
mini.
Cae gordo el señor.
Sí, 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 eso es aparte. Musk, eso es aparte.
Pero es una tecnología que a mí me conviene, porque para... A mí se me cae un... Yo tengo dos uh-huh. proveedores en mi casa, porque se cae uno, necesito el otro.
El otro.
Aquí mando a volar a los dos, uh-huh. me quedo con el Starlink,
claro.
que lo pones en un buen lugar y todo es por Wi-Fi.
Sí.
Sí. No, y te lo puedes llevar.
Y te aguanta aparte. Y sí. te aguanta hasta 240 aparatos conectados. Estoy hablando del Mini, ¿eh?
Sí, sí, del uh-huh. Mini. Del Mini. Que es una maravilla en relación con el otro.
No,
¿eh?
Pesa 2 kilos.
Sí, sí, sí.
Sí.
¿No? Pesa 2 kilos. Voy a ver lo tuyo, porque creo que nos estás echando el choro
no,
para presumir.
No,
es que
para
yo
nada.
Ya sabes, ya sabes.
Para nada. ¿De dónde lo corrieron al príncipe?
A veces no te corren de tu palacio.
No, hombre. Sí, sabes que hay una población, creo que en Nayarit, que se llama Buckingham.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pues no lo dudo. Siempre hay cosas en este país. A ver, ¿qué va a pasar con estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Porque hoy se anunció que se había arreglado el problema, uh-huh. pero aparentemente otro claro. grupo dice, ahí me tienen que dar lo que me tienen que dar.
Claro.
No uh-huh. sé, no sé cómo esté este
no,
asunto.
No lo que quiera darme el nuevo Poder Judicial.
Pues no. Pues
porque
no
los derechos fueron durante muchos años, ¿no?
No se trata de eso. Hoy también íbamos a hablar con nuestro querido Daniel Valles, pero también tuvimos problema de conexión. Traía un muy buen tema sobre el reto de formar y asignar correctamente el talento laboral en México, ¿no? Mm. Y nos pasaba unos datos, casi la mitad de trabajadores en México, el 47%, solo cuenta con educación básica, y así queremos ir a la
relocalización.
A la relocalización y
¿qué van a hacer estas personas cuando la inteligencia artificial empiece a generar cambios? Lo comentaba yo ayer o antier, entre que desaparecen estos empleos y se generan los nuevos empleos para los que se quedaron sin chamba, pasan entre 5 y 7 años.
Uh-huh. Sí, claro.
Y estás hablando de una masa inmensa, millones de trabajadores, que no están capacitados porque solamente tienen la primaria. Estos son las herencias de los gobiernos ineptos que han estado al frente de este país desde el 27 de septiembre de 1821. Hay que decirlo, porque el siglo XIX se la pasaron dándose de balazos. Después, don Porfirio, pues sí, construyó el tren, y gracias a don Porfirio, pero hasta llegó. Pues los PRI se dedicaron a robar. Pues llegaron panistas y se dedicaron a lo mismo. Pues llegó Andrés Manuel, que se dedicó a ejercer sus caprichos.
Pero antes llegó Juan Quitú, que el Bester Gurdillo, toda la parte de la
educación. Dijo, esa mafia educativa. Bueno, ya nos tenemos que ir. Hugo Páez, gracias.
Gracias,
Hugo. Gracias, Guillermo Vázquez.
Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde con el equipo. Sigan en Fórmula, los deportes y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.